El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
Días y 23, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Saben que ahora todas las gestoras, bancos de inversión, bancas privadas, están presentando sus perspectivas para 2026. Y una de las gestoras que hace muy poquitos días ha presentado su visión de mercado es Fidelity. Me acompaña Óscar Esteban. Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Susana.
Que es responsable de negocio para Iberia en Fidelity. Oye, ¿cómo lo veis 2026? ¿Mejor que 2025 va a ser?
Bueno,
siempre hay que ser a mejor.
Pero es verdad que en 2025, en el cual empezamos con muchas dudas, al final nos ha deparado unos resultados desde el punto de vista bursátiles magníficos y también en la parte de renta fija. Pero es verdad que si tú analizas a lo largo del tiempo, ha habido bastantes baches y bastantes momentos en los cuales alguien podía pensar, no sé yo si este va a ser un mercado, un año bajista, y fíjate cómo ha terminado. 2026 se presenta desde nuestro punto de vista, en temas de incertidumbres, algo más despejado.
Vale.
¿De acuerdo? Las incertidumbres que en 2025 teníamos, muchas de ellas se han despejado más.
Vendrán otras, no te preocupes, no bajes la guardia.
Sin lugar a dudas, siempre hay. Y si no, ¿qué sería el mundo sin estos sobresaltos, verdad? Estamos ya acostumbrados, ¿no?
Eso, como dice mi hijo, la vida está llena de baches y de curvas, y yo le digo, y de socavones.
Lo importante es salir. Lo importante es salir y tratar que la curva hacerla lo más recta posible, ¿no? Para poder ganar tiempo.
Sortearla, sí.
Pero es así, yo creo que las incertidumbres que en 2025, sobre todo el tema relacionado con los aranceles, ¿no?, y cómo iba a impactar en la economía real, pues eso se ha disipado bastante. Todo el tema relacionado con la inflación, vemos una inflación mucho más contenida. Si bien es cierto que para nosotros la inflación de cara a 2026 va a ser una de las cosas que vamos a tener que monitorizar más. O también la Fed y su autonomía. A ver si va a seguir siendo autónoma o no, ¿no? Y eso también es algo que vamos a tener que monitorizar. Pero es verdad que, al menos empezando el año, las incertidumbres son menores que las que teníamos en 2025. Con lo cual, eso te da pie a pensar que a lo mejor en el año 2026, desde un punto de vista bursátil y de renta fija, puede ser un buen año. No tan bueno, diría yo, como el año 2025, porque nos ha sorprendido a todos, pero sí un buen año.
Bueno, el otro día me decían, 2025 ha sido un año fácil de aprobar, pero complicado sacar buena nota.
Bueno, sin lugar a dudas, y sobre todo porque por fin hemos visto que se ha dejado de mirar solo a Estados Unidos y has tenido que ampliar el espectro para poder invertir, y eso es bueno para el inversor porque te dan muchas oportunidades.
Vosotros sois de las casas que estáis más optimistas con mercados emergentes, más focus, que diría ahora mi hija, ¿no? Entiendo que eso es por la debilidad del dólar especialmente y también por el ciclo alcista de las materias primas que beneficia mucho a estos mercados.
Sí, y no solo, y también per se, por ejemplo, en Asia, por todo lo de desarrollo tecnológico que ha hecho Asia, todo el tema relacionado con la inteligencia artificial, pero ya no solo los primeros iniciadores de la inteligencia artificial, sino toda la cadena de productos o desarrollos de la inteligencia artificial está muy avanzada en los países asiáticos, y eso, querámoslo o no, va a mejorar el crecimiento económico porque va a ser una eficiencia muchísimo mayor en todas las compañías asiáticas. Si a eso le añades que desde un punto de vista de valoraciones está mucho más barato que el resto de mercados, por supuesto, para nosotros los países emergentes son sitios donde poder invertir en el futuro.
Cuando hablas emergentes, ¿incluyes ahí China?
Sin lugar a dudas, sí. Incluyo China porque el gobierno chino se ha puesto manos a la obra para reactivar el crecimiento. Es verdad que todavía queda bastante para poder reactivarlo, muy sencillo. ¿Por qué? Porque el mercado inmobiliario todavía tiene mucho peso y hay que seguir arreglando cosas, pero desde el punto de vista de crecimiento, el enfoque ha sido mucho más enfocar y desarrollar todo el tema relacionado con el consumo. Ahí también se ha visto muy delimitado, muy propenso a reactivar todo el tema relacionado con la tecnología, y nosotros estamos viendo grandes avances en ese sentido. Pero no solo China, para nosotros nos parece Corea bastante interesante, Japón, las reformas que está haciendo el gobierno coreano nos parecen muy interesantes, son muy parecidas a las japonesas, en las cuales se empezó a enfocar en la retribución al accionista y a tratar de mantener al accionista más contento de lo que anteriormente estaba. India también, ese cupón demográfico que tiene India, a pesar de los aranceles interpuestos por Estados Unidos, que nosotros creemos que van a seguir rebajándose, creemos que India también es un sitio donde poder invertir. Pero no solo ahí, también en Latinoamérica creemos que también.
O sea, un Brasil, un México.
También, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Siendo muy selectivos, eso sí, no vale. Puede, no, todo vale.
O sea, ¿y esto que me estás contando emergentes, tanto por la parte de renta variable como de renta fija?
Sin lugar a dudas, sí, sí, en ambos lados, en ambos lados. En la parte de renta fija, porque es verdad que esa depreciación del dólar les beneficia mucho para que el inversor busque alternativas a lo que son los tresores americanos y esos tires tan atractivas que tienen la renta fija emergente en los países latinoamericanos, es algo que el inversor institucional mira muy mucho, pero no solo eso, sino también en la renta variable, porque como te comentaba, desde un punto de vista de valoraciones, están mucho más baratos que el resto de las zonas geográficas.
Durante todo este año habéis insistido mucho desde Fidelity en la idea del dividendo. Para aportar más estabilidad, más consistencia a las carteras, dividendo porque va muy ligado también a calidad. ¿Seguís focus con dividendo 2026?
Bueno, no solo este año, llevamos muchos años diciéndolo, Susana, que tú te lo sabes, ¿eh? Al pie de la letra. No. Eres aristócratas del dividendo.
Me tenéis que fichar un día de estos. Yo me sé mucho de los...
Para nosotros tú eres la jefa. Las cosas como son, ¿no?
Ya.
No, pero fíjate, un dato muy a tener en cuenta. En el año 2025, los mayores flujos que nosotros hemos visto en Fidelity en términos globales han sido todo lo relacionado con la búsqueda de income, ya sea en dividendo o ya sea por cupón, en los países asiáticos y en los países europeos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque hay que buscar alternativas. Y esos aristócratas del dividendo, como tú muy bien sabes, permiten diversificar a lo que es estar enfocados en esas compañías de crecimiento que todo el mundo tiene en la cabeza. Eso por un lado. Y por otro lado, porque nosotros estamos presagiando, estamos viendo cómo las alternativas para poder mantener tu poder adquisitivo vienen dadas por buscar compañías o buscar activos en los que te repartan un dividendo o un cupón vía renta fija saludable para poder seguir manteniendo tu poder adquisitivo.
¿Qué más permite diversificar y descorrelacionar? Por si vienen mal dadas, viene ahí alguna curva, ¿qué permite dar consistencia a la cartera?
Pues mira, nosotros vemos el oro también va a ser un buen diversificador. También estrategias de mercado neutral, esas estrategias que apuestan por mantener una beta cero al mercado, y eso te permite que la correlación con respecto a la renta real mundial esté en torno al cero y te permite diversificar en tus carteras. Y también, como no, bonos ligados a la inflación, que querámoslo o no, tienen un cupón fijo, pero también uno variable derivado de las expectativas inflacionistas que tenemos. Es verdad que la inflación, como te comentaba al principio, ha tendido a la baja y ha tendido a mantenerse, pero nosotros no descartamos que en un momento determinado podamos tener alguna pequeña subida en ese tema de inflación, y los bonos ligados a la inflación permiten recogerlo y también diversificar dentro de la parte de renta fija.
Oye, yo he ido a varias de vuestras presentaciones y desde hace ya unos cuantos años vosotros veréis apostando por algunas temáticas, algunas ideas estructurales de largo plazo, y siempre habéis insistido mucho en temas de demografía y en temas de longevidad. Yo recuerdo una charla, no sé si tocar desde aquel día, con Anbank, en el que dijiste: en este mundo cada vez vamos a ser más, queremos vivir más tiempo y queremos vivir mejor. Y eso nos obliga a repensar un poco, a poner el foco en este tipo de compañías que hay, pues desde financiera, socio, sanidad, ¿no? Es muy amplio.
Sin lugar a dudas, para nosotros, estratégicamente hablando, para Fidelity, el tema de la longevidad es un tema candente. Ya lo era años atrás, pero de aquí en adelante va a ser mucho más. Fíjate, yo ayer estaba en una comida familiar y tenía a un tío mío que está a punto de jubilarse, y claro, él me decía: joder, estoy encantado porque a partir de ahora me voy a poder jubilar, etcétera. Digo, claro, ¿qué expectativas tienes tú de vida? Pues tiene a lo mejor unas expectativas de 30 años más.
Mínimo,
pero
sí,
para poder mantener ese poder adquisitivo igual que el que tiene ahora, 30 años, son muchos. Con lo cual, y el sistema de pensiones es el que es, ¿de acuerdo? La demografía es la que es. En España, es verdad, somos más en términos generales a nivel global, pero en España aquellos cotizantes cada vez son menos, con lo cual tienes que buscar esas alternativas. Y para nosotros ese enfoque en la longevidad y cómo poder diversificar tus fuentes de ingresos para poder mantener tu valor adquisitivo y tu poder adquisitivo es muy, muy importante.
Entiendo que cuando hablamos de longevidad, o sea, es cartera global, ¿no? Que al final, con una mirada en emergentes, pero Estados Unidos, Europa...
Por supuesto, es una cartera global. Es que lo que te permite hoy en día la posibilidad de acceder a los mercados financieros y la cantidad de instrumentos que tienes para poder acceder a ellos, te permite que ese famoso paradigma del 60-40 se convierta en 60-20-20, y dentro de ese 60, que ahora todo el mundo, o en su momento todo el mundo se enfocaba en la renta variable americana, lo haya diversificado a la renta variable global, el 20% sea renta fija global y el otro 20% restante esas alternativas que hemos comentado anteriormente.
Oye, ¿cómo ves, más allá de los mercados de 2026, cómo ves la industria?
Pues la industria yo creo que está en un proceso de consolidación, en un proceso en el cual se tiene que enfrentar a una realidad que son, hemos hablado de los baby boomers, ¿no? Los baby boomers miran una cosa, pero también las personas, los jóvenes que están empezando a invertir, invierten mucho antes que lo que nosotros lo hacíamos. Nosotros cuando teníamos...
Bueno, porque ahora están todas las plataformas que lo ponen muy fácil, ¿no?
Correcto, correcto. Y esas plataformas que lo hacen muy fácil nos hacen ver un nuevo paradigma muy, muy importante. Y ese paradigma es, oye, la inversión a través de ETFs, la inversión a través de otros tipos de activos no correlacionados, como comentaba anteriormente. Con lo cual, la industria ahora mismo está en un proceso de repensar el modelo de negocio que quiere, consolidación, y ante ello, Fidelity siempre está a la cabeza y diversificando, dando soluciones financieras, no solo en la parte de gestión activa, que es donde principalmente estamos, sino también en la parte de dar soluciones alternativas.
O sea, vosotros dentro de la gestión activa sois de los... clásicos de toda la vida,
sin lugar a dudas,
más trayectoria.
Sin lugar a dudas, y vamos a seguir y seguiremos apostando por ello, ya no solo a través de fondos de gestión activa, sino también de ETFs de gestión activa, para poder dar servicio y soluciones a todos los inversores que tenemos en el espectro, desde los más jóvenes hasta los más mayores.
Bueno, oye, te veo en forma, Óscar, ¿qué haces? ¿Juegas a la lotería o no?
Sí, juego a la lotería, ya te lo he comentado antes.
Verdad, sí,
juego a la lotería. Sí, juego a la lotería, más de lo que al final me doy cuenta, digo, joder, tengo como 20 o 30 décimos, imagínate, que a lo mejor para los que son realmente amantes de la lotería eso es poco, pero para mí, joder, ahora voy a tener que estar mirando qué es lo que ha tocado o no, pero la verdad es que más que nada por un tema de intercambiar los décimos,
sí,
la verdad es que es un tema de tradición, compartir,
alegría. Sí, de compartir ilusión.
Es lo que tiene la Navidad, que hay que
como es un lazo de unión, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Entre personas.
Y si no te toca, siempre te quedará la salud, que es lo más importante que hay.
Oye, ¿y esta Nochebuena qué haces?
Pues esta Nochebuena la paso con mis padres, con mis hermanos y también con mis hijos y con mi familia.
¿Muchos?
No, juntamos 10. Que
o
no
sea,
está
os
mal.
Toca con vuestra familia.
Con mi familia. Con
luego Nochevieja con la familia de tu
correcto,
mujer.
Correcto, correcto. Sí, sí, bueno. Sí. Hay que diversificar. Ya. En esta vida es todo diversificar y mantener contentos a todos.
Bueno, de eso se trata. En Navidades es fácil, lo importante es la actitud, ¿no?
Pero siempre, no solo en Navidades, en la vida
siempre,
en general, la actitud es lo.
Sí, es
hay que ir con una sonrisa por delante.
Yo también. ¿Eh? Yo se lo digo a mis hijos, sonriendo, dando los buenos días a todo el mundo.
Sin lugar a dudas. Y ya con eso ganas la mitad de las cosas que tú pretendes,
la
sin
verdad,
lugar a dudas.
Óscar, muchísimas gracias desde Fidelity por este ratito, por esta visión de mercado para 2026 y por todo el año. Abrazo fuerte a todo el equipo.
Igualmente,
y felices
Susana,
fiestas.
Felices fiestas y muchas gracias por pensar y estar siempre con Fidelity en estos momentos.
Ahí estáis, sois parte de mi vida.
Hombre, sin lugar a dudas, jefa.
Todo el equipo. Gracias, chao. Gracias.